Vida de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie.
10:18, seguimos desarrollando este episodio 413 de Fuga de Tortugas. Y en este caso hacemos escala en el puerto llamado Cine Capricho con Nadia Marchione, que hoy estará referido a una gran película de terror, diría que de suspenso barra terror, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por un despampanante Jack Nicholson. Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo va? Buen día para todos. Bueno, sí, vamos a hablar de una de las películas preferidas de Dai, ¿o no?
Sí, muy preferida. Sí.
Estamos hablando del Resplandor,
De Stanley Kubrick, o sea, basada en el libro de Stephen King, que protagoniza, como bien dijiste, Chino, un despampanante, porque si hay una palabra que le cabe a Jack Nicholson en esta película es despampanante.
Se come la película prácticamente. ¿Y ese papel total de Jack Torrance, que es el escritor que protagoniza la historia que cuenta El Resplandor?
Para el que no conoce la historia, bueno, es la historia justamente de este escritor al que le proponen ser como una especie de sereno de un hotel abandonado.
Overlook.
Claro, no abandonado, sino que en temporada baja, cuando hay nieve, no anda nadie, entonces él tiene que estar ahí con su familia, y a él le viene bárbaro esa situación como de aparente paz para escribir, porque está como medio trabado con su escritura. Entonces, yo pensaba antes de venir para acá que también, además de lo que pasa por fuera del cuerpo de este hombre, ¿no? Las apariciones y cosas que, porque el hotel está claramente como encantado.
Empiezan a pasar cosas en el hotel una vez que Torrance está instalado ahí con su mujer y su pequeño hijo.
Claro. Además de eso, está todo lo que pasa por dentro de él y que tiene que ver casi con un terror psicológico, digamos. Si uno le tiene miedo a la locura y ve esta película, le tenés más miedo todavía.
Justamente el chiste está en que es una película, o la gracia, en que es una película de terror psicológico, ¿no?
Totalmente.
No aparecen monstruos. Es la cabeza de Torrance la que genera todo lo que pasa ahí, todo el clima opresivo, la asfixia, la claustrofobia que hay en ese hotel, con esos pasillos largos, esos silencios, la cara de Nicholson buscando inspiración y ya después buscando cómo zafar del laberinto en el que él mismo se va metiendo.
Eso es muy interesante lo que decís de la claustrofobia, porque estamos hablando de un lugar que todo el tiempo Kubrick se encarga de mostrarnos de lo inmenso que es. Entonces, ¿cómo se puede sentir esa claustrofobia y ese encierro en un lugar tan enorme? Pues están encerrados en un lugar enorme.
Inclusive en una colina, está en un pueblo.
Aislado por la nieve, ¿no? Es una situación así súper... digamos que uno por ahí, si uno está en un día de esos estresados y todo eso, qué sé yo, puede pensar, ay, qué lindo irse a un hotel en el medio de la nada.
Sí,
donde, digamos, es como esas situaciones casi idílicas que se termina convirtiendo en una pesadilla.
Que en un principio se plantea así, pero nunca totalmente, ¿no? Porque siempre uno ve que
Torrance, no está bien.
Hasta cuando al principio el tipo alegremente dice, bueno, sí, vamos a ir a ese hotel, acepta la propuesta de ir a ese hotel con su familia, ya ves que algo no está bien en esa en esa persona, que ese escritor ya muestra avisos de una oscuridad que después despliega en ese hotel, ¿no?
Sí, totalmente. Es muy interesante también porque si uno ve esta película hoy, ve lo mismo que ver Psicosis o ver un montón de otras películas, ve años de historia del cine, digamos, está llena de íconos. Si yo no vi Psicosis, el Resplandor, probablemente hay un montón de imágenes del Resplandor que igual cuando la vea me van a hacer eco, porque es una película archi mega citada en en los Simpson, que son los grandes sí. citadores de la televisión, en montones de otras películas. Entonces eso es re interesante, porque uno piensa cómo sería verla, cómo sería, digamos, hoy que está el tema tan en boga, el tema del spoiler, yo a veces pienso cómo sería verla sin saber nada. Es imposible, ¿no?, en este momento, pero ¿cómo sería verla en 1980, el día del estreno, cuando vos no sabías quién era? Bueno, por ahí sí, si habías leído el libro, pero nada más. No sabías.
Claro,
quién
lo que habrá sido Torrance. Ver esa película en 1980,
totalmente,
que es cuando se estrenó, virgen de muchas cosas que ahora sabés.
Totalmente, casi sin saber incluso quién era Jack Nicholson, porque también es otro tema. Hoy cuando vos decías un personaje hecho a la medida de Jack Nicholson, y yo pensaba, y casi Jack Nicholson durante tantos años hecho a la medida de ese personaje, porque después de ese personaje, el tipo...
Atrapado sin salir es posterior, creo, ¿no?
¿Sí?
Que es otro papel...
Claro, claro.
Clave en la carrera de Nicholson, y que hay algún link, de algún modo el papel que él hace en Atrapado sin salida, en algún punto linkea con el de... El Resplandor, pero es posterior esa película.
Sí. ¿Cómo no linkear con el personaje del Resplandor para siempre? Digo, más allá de que Nicholson es un gran actor, pero es imposible, ¿no?, verle los rasgos y no pensar en la cara de él asomándose en las maderas, totalmente. Entonces, hay imágenes que impregnan, hay algo que se llama... no me acuerdo bien, porque voy a decir cualquier cosa, pero bueno, como esas imágenes pregnantes que le llaman, que son imágenes que, o motivos visuales de las películas. El Resplandor está llena de motivos, llena de motivos visuales, de esas con las que te harías una remera, de hecho debe haber.
Respecto de que es una película que de algún modo hizo escuela, como cualquier gran película, no sé si recuerdo mal, pero tengo la idea que alguien alguna vez me comentó que en esa película se estrenó un sistema de cámara.
Steadicam.
Sí, el Steadicam.
No se estrenó
ahí. No se estrenó ahí.
Pero se popularizó, como que se empezó a... era muy un sistema muy joven, digamos, el Steadicam, que es como un sistema... para grabar travelings y que no se note como el movimiento de la cámara o el movimiento del camarógrafo, y es un movimiento completamente fluido. Sí, yo lo estuve investigando porque también me habían tirado el dato que se estrenaba ahí, y al final no fue ahí, pero sí fue que fue como la primera película donde se usó.
Vos sabés que inclusive me comentaron que puntualmente la escena en la cual se estrenó ese sistema, que en realidad no se habría estrenado ahí, como
era anterior, pero muy joven.
Esa escena en la cual el pequeño, el hijo de Torrance y de su mujer Dani, claro, transita en un triciclo por un pasillo largo del hotel, y está como filmado de abajo.
Es una cosa hermosa.
Y el pibito va en el triciclo en un pasillo inmenso, con ya la historia desplegada y el clima opresivo, casi claustrofóbico, reinando ahí, transita con ese triciclo y lo toman de abajo.
De todas maneras, disculpe que me meta, ¿no es cierto? No. Pero Kubrick, porque estuve viendo videos, la hizo como, no sé, la cantidad de veces, porque era muy...
Era un obsesivo.
Y Ewak decía como, de nuevo, y lo hacían, de nuevo.
Era un obsesivo, sí. Sí, como un gran artista.
De hecho, entre todos, eso lo podemos discutir. entre todas las cosas que leí en internet, también leí que uno nunca sabrá si es verdad o no, pero bueno, en torno a esas figuras obsesivas, lo mismo que la de Wim Wenders, me olvidé el nombre, no importa, en torno a esas figuras obsesivas siempre crecen como leyendas, ¿no? Se dice también que la innumerable cantidad de hojas que escribía Jack Nicholson con la misma frase, que fue el momento de su locura, habrían sido tipeadas por el mismo Kubrick.
Lo vi,
¿sí?
Hay un video.
No, está re loco.
Está re loco.
Sí, llegó un momento que querían terminar la película.
Y sí, porque...
Como cualquiera... que haya trabajado con Kubrick.
¿Puedo? Además, guarda, pues, también a tipos que no sé si hoy por hoy, digamos, pasarían determinados filtros. También leí que él con la actriz la trataba muy mal, especialmente esas cosas que hacen los directores a veces, que es polémico, habría que discutirlo largamente si es que tiene sentido hacerlo o no, pero bueno, para que ella...
Bueno, viendo la película capaz que ha tenido sentido, pero no sé...
Pero andás a ver, si no lo hacía, capaz que...
Pero ella hasta
capaz
se
ella
desmayaba.
Era buena actriz. Claro, chica, lo pobre. Mismo que...
¿Quién es la
otro?
Actriz? Porque todos hablamos de Nicholson.
Wendy, pero
Wendy
es ella,
el personaje.
Wendy
es el personaje, no, la actriz no sé.
¿Quiénes son los que rodean a Nicholson en El Resplandor? ¿Alguien lo sabe?
Está, es Nicholson, está...
¿Fantasmas?
Yo conozco los...
En realidad creo que son hologramas.
De Halorans.
No, bueno, pero a ella parece que Nicholson la trataba muy mal, justamente para que ese personaje tan... Sí. Como... Que ella mostrara esa ansiedad en cámara. Mm. Lo mismo que hizo... que hizo con los pájaros Hitchcock, con Pippi, no me acuerdo cómo se llama la actriz, que bueno, la hizo pasar muy mal también, y uno, claro, después ve la película y dice, bueno, es el resultado de eso, pero
hasta qué punto,
había,
¿no?
Claro, habría que cuestionarse, ¿vale la pena una película maltratar a una persona para que logre algo en una película? Es complicado, ¿viste? Es un tema complicado.
De hecho, también hay videos en los cuales Jack Nicholson dice que está cansado porque le daba el guión, ponerle a las 3 de la tarde, ¿no?
Sí.
Y a las 3 y media Kubrick ya lo cambiaba de nuevo.
Ay, no.
Y se tiene que poner otra vez la letra. Y a las 4 otra vez la cambiaba porque le parecía
bien
mejor esto.
Atrapado sin salida es anterior, nos dice el Mono Labart. Y acá confirmo.
Sí, 5 años.
En internet que Atrapado sin salida es una película del año 1976. Me parecía que era anterior, pero bueno, me salieron a comer el hígado con que era posterior y yo digo, a ver si me clavan una denuncia en la fiscalía.
No pasa nada, igual.
Me meten un chocro. Hoy te meten un chocro en la fiscalía por una cosa así. Así que,
no,
bueno, pero es del año 1976, le agradecemos al Mono el aporte. Dice Mario Chiqui Cuevas, a mí me producían mucho miedo las gemelas.
Ah, tremendo, tremendo. Las gemelitas esas saliendo de las...
Las melitas.
Ay, no.
Shelley Duvall es la protagonista.
Ah, mirá.
Shelley Duvall, mucho gusto. ¿Cómo le va?
Todo bien, Wendy.
¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Será algo de Robert?
Y no sé. No sé.
Bueno, tarea para el hogar. Las chiquitas, tremendo, tremendo. De hecho, entre también tantas cosas que uno busca por internet para ver, qué sé yo, encontré una foto de
uno
una...
Uno dice, acá, por supuesto que no somos Vorterix y no tenemos... la imagen de lo que vamos haciendo en la radio. Vorterix, vos pones Vorterix y ves a los tipos haciendo el programa. Bueno, acá todavía no llegó, irá a llegar en algún momento. Si uno viera a nadie decir uno tantas cosas que busca por internet y ves el gesto que hace, uno supondría que más que buscar, revolea cosas por internet.
Porque, claro, porque estoy hurgando.
Sí. Bueno, ¿y qué pasó con esa búsqueda?
Entonces, ahí encontré, por ejemplo, que las gemelitas o el traje de las gemelas es hasta se ha convertido hasta en un disfraz de Halloween,
sí,
digamos.
Sí,
hay gente que sale disfrazada de gemelitas.
Bueno, por funcionarios del gobierno municipal con esos trajes de las gemelas, anunciando el Bolívar Rock 2018, pero antes también podría ser el Encuentro de Cine 2018, que como todos sabemos, tal vez se haga en el cine municipal próximamente, programado por Pablo Buca, que ahora, como sabemos, está legislando para la gente, pero seguramente tendrá tiempo para programar
el Festival de Cine,
una nueva edición del Festival Leonardo Fabio. Bien, cierro paréntesis, continuamos, Nadia.
Bueno, eso, que la verdad que es una película súper icónica, es imposible, hoy día es imposible verla virgen de haber consumido ya previamente todas las imágenes, no todas, bueno, pero una gran parte de las imágenes, porque además, bueno, esto es la obsesión de Kubrick, sí, por el cuadro, entonces es súper
tipo una geometría tenía, ¿no? ¿Cierto?
Súper simétrica, que eso también te quiebra el bocho, Dios, porque es algo que...
Bueno, y era algo que estaba muy presente en Kubrick, y por ejemplo se destaca mucho esa manera de laburar en Barry Lyndon.
Sí,
Barry Lyndon, esa película es tremenda, la cuestión simétrica de los planos, la distribución que el tipo hace, que te das cuenta que es un obsesivo
totalmente
total de esas cuestiones. hay como para cerrar y sin spoilear, porque seguramente mucha gente no ha visto El Resplandor, o habrá gente que la vio hace tanto que no la... Igual si la viste la recordás, en realidad lo que iba a decir lo borro porque recordás. Pero para los que no la vieron, el final es tremendo, ¿no? Se despliega la historia hasta llegar a unos 15 minutos finales que terminás ahogado, ahogada. Terminás ahogade, directamente, ahogade.
Yo te digo que yo no miro películas de terror porque no puedo, no las soporto. Y esta, como era, tipo, ¿cómo no vas a ver El Resplandor? Era
a los 7 años la vi.
La vi con las ventanas levantadas como para decir, bueno...
¿Para huir?
Entra luz.
De día.
Ah, la nota, lo dijiste en la nota del diario.
Sí, de día con las ventanas levantadas. La vi con mi primo, me recontra acuerdo el momento.
¿Para huir?
Porque si esta película la veo de noche...
¿Con tu primo Walter?
No, Fernando.
Bien.
Primo de ambos. Y así todo, yo no pude dormir durante un mes. Bueno, es eso, la potencia de las imágenes es tan, tan brava que pega derecho en...
Bien, recomendamos entonces a Voz en Cuello y a Mandíbula Batiente la película El Resplandor del año 1980, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson y elenco, Shelley Duvall, basada en un libro de Stephen King. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées.